De los Hechos de los Apóstoles, capítulo noveno. Entretanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y él: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». Y el Señor: «Levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista». Respondió Ananías: «Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre». El Señor le contestó: «Vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre». Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: «Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta palabra que el Señor nos da esta tarde, yo creo que a pesar de que todos los que estamos aquí somos creyentes, es una palabra para nosotros. Las cosas no empiezan a ser reales en la vida hasta que comenzamos a tener experiencia de ellas, hasta que nos estremecen. Los hombres, el amor, en teoría no existen. La vida religiosa, la santidad, no existe en teoría. Tiene que tocarnos Dios realmente para que Dios sea Dios en nosotros. Y entonces comienza a ser real. Mientras tanto, no deja de ser una idea. Pablo había estudiado detenidamente quién era Dios. Años gastó Pablo en estudiarlo, en saber quién era. Y de hecho, si leéis las otras dos pasajes del capítulo 22 y en el 26 de su conversión, veis cómo realmente él mismo lo afirma muchas veces diciendo: «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros en el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino». El camino es el camino de los cristianos, el cristianismo. «Encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ello recibí también cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando cerca de Damasco, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 26 nos dice lo mismo. Yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles. Y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos les obligaba a blasfemar. Y rebosando furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Pablo fue un especialista de Dios. Se pasó su juventud estudiando quién era Dios, la exacta observancia de la ley, como aquí nos dice, a los pies de Gamaliel. Sin embargo, todo ese Dios que él sabía, parece ser que no le sirvió de mucho. Todo ese Dios por el que él tenía un celo tremendo, no le sirvió de mucho. Porque desde luego no la había hecho demasiado feliz. Cuando en la carta a los romanos, más tarde, nos diga la experiencia de su vida anterior, la experiencia interior, para qué le servía ese Dios que Pablo tenía, nos dirá cosas tremendas que a nosotros nos estremecen. ¿Cómo es posible tener tanto celo por Dios? ¿Cómo es posible ser llamado a una vocación de creyente? ¿Cómo es posible saber todas las normas de la ley? ¿Cómo es posible todo eso hasta el punto de ser un testigo tremendo de ese Dios que él había conocido, que él había estudiado, y hacer estas barbaridades que hizo con la gente en nombre de ese Dios, como hace un momentito nos decía arriba el Evangelio, los que estuvisteis en la Eucaristía, que Jesús decía, en nombre de Dios son capaces de meteros en la cárcel y aún mataros? Y eso lo dijo Jesús. Jesús estaba hablando de Pablo, y Jesús estaba hablando de cualquiera de nosotros cuando todavía tenemos una idea de Dios, pero cuando Dios no se ha hecho real en nuestra vida. Y podemos haber pasado 20 años de vida religiosa, podemos haber rezado muchísimo, podemos haber cumplido todas las leyes de una manera estricta, y sin embargo no ser en absoluto felices y estar por dentro atados a una infelicidad y a una vida que no nos satisface en absoluto. Pablo, cuando recuerda ese cumplimiento exacto de la ley, ese fariseísmo con que él amaba las cosas y vivía las cosas de Dios, tan terrible, nos dice en la carta de los romanos, sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Toda la ley que estudió no le servía en absoluto para la insolencia de la carne. Todas las leyes que cumplió, siguiendo a ese Dios que él pensaba que era Dios, no le sirvieron para superar ni un mínimo pecado. Toda esa pulcritud y obediencia tremenda a las leyes judaicas que él amaba y que él observaba y que él quería que observasen los demás, aún a la fuerza, no le había servido en absoluto para ser libre. Estaba atado a un Dios que era un Dios suyo, el Dios de Pablo. Por eso nos dice en la carta de los romanos, ese Dios, esas leyes, todo eso que yo viví, en realidad a mí no me dio vida. A mí me ató a un Dios que no me hizo feliz. A mí me ató a unas rúbricas y a unos sacramentos y a unos signos que no me hicieron feliz. A mí me ató a unas prácticas, a unos mandamientos que no me hicieron feliz, porque todas las rúbricas, todos los mandamientos, todos los preceptos, todas las leyes, por mucho que yo intenté cumplirlas, fueron para mí mi propia imposibilidad. Y dice, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y Pablo, cuando responde, ¿quién me librará a mí de este cuerpo que me lleva a la muerte?, no dice, el Dios que yo estudié. No dice el Dios con el cual yo perseguí a los cristianos. No dice el Dios que le sometió a un cumplimiento tan estricto de la ley, que para él Dios era una idea plasmada en leyes. Y cumpliendo esas leyes y viviendo esas leyes, estaba agradando a Dios y estaba haciendo algo por Dios y creía que estaba dando la vida por Dios. Qué terrible es esto, ¿verdad? Que los cristianos estemos atados a un Dios teórico, a un Dios que ha dictado unas leyes, unos mandamientos, unas normas, y nosotros sometidos a esas normas, atados al cumplimiento de esas normas, atados al cumplimiento de las normas de la vida religiosa, atados al cumplimiento de las normas, y sin embargo no somos libres ni felices. Y la insolencia de nuestra carne una y otra vez nos humilla. Y la insolencia de nuestra carne nos dice, ¿para qué te sirve todo eso? Cuando se habla de Dios, se habla de un Dios que lo tenemos aquí, o que está en el cielo. Pero cuando Pablo habla de Dios, una vez camino de Damasco le conoció, dice en la carta a los Romanos, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque nosotros, hermanos, no tenemos más Dios que Jesucristo. Nosotros no sabemos de Dios nada más que lo que Jesús nos ha dicho. Lo único que se ha revelado de Dios es Jesucristo. No tenemos otro Dios. El Dios teórico que nosotros tenemos en nuestra cabeza no nos sirve para nada. Es como el amor teórico, no nos sirve para ser felices. Un amor teórico no me sirve para ser feliz. Un Dios teórico no me sirve para ser feliz. El Dios que a mí me sirve para ser feliz, el Dios que me da la gracia y hace que supere toda ley, es un Dios concreto, es un Dios real. Como el amor o es algo real, es algo concreto o no es nada. Por eso dice San Juan, nosotros no tenemos un Dios teórico, tenemos un Dios que nuestras manos han tocado y nuestros ojos visto. Nuestras manos han tocado y nuestros ojos han visto al Verbo de la vida. Ese es el Dios que se nos ha revelado. Nosotros no tenemos otro. El Dios con el que funcionamos nosotros no es normalmente Jesucristo. Cuando yo digo Dios, estoy diciendo un niño analfabeto de Nazaret. ¿De verdad que lo estoy diciendo? Cuando yo digo Dios, estoy diciendo al hijo del carpintero. Uno que no era tenido en cuenta. Cuando yo estoy diciendo Dios, estoy diciendo un ser que fue juzgado y no dijo nada, que ante el juicio de los hombres se calló y no dijo nada. Cuando yo digo Dios, estoy diciendo un hombre crucificado, desnudo, que no tiene nada, del cual se ríe la gente porque no puede nada. Estoy diciendo yo Dios. Cuando veo a Jesús así, digo Dios, o nuestro Dios es un Dios como aquel que decía San Juan, un Dios teórico, Dios, una idea, que sobrevuela los cielos, que es omnipotente, que es lejanísimo, que es poderosísimo. Y esa idea se ha plasmado en mi vida en leyes, se ha plasmado en mi vida en preceptos, se ha plasmado en mi vida en esas normas que trato de cumplir día a día. O Dios para mí es alguien real, físico, visible, tangible, que a mí me puede mirar, me puede querer, me puede abrazar, me puede amar. El Dios que se revela a Pablo no es el Dios en el que él creía. Es un Dios distinto. Porque daos cuenta que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo podía haberle dicho a ese Dios o a esa voz, pero si yo no te estoy persiguiendo a ti, si yo te estoy haciendo un favor, si yo juzgando a aquellos hombres te estoy haciendo un favor, si yo diciendo que tú tienes razón y que tu ley hay que imponerla en este mundo, estoy diciendo y haciéndote un favor a ti. Yo no te estoy persiguiendo a ti. La voz continuó diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién iba a perseguir Saulo? Saulo iba a perseguir a unos cristianos. Saulo iba a perseguir a Ananías. Nos dice después que tenía miedo. Han dicho por ahí que viene a coger presos a los cristianos, Señor. ¿Cómo quieres que vaya yo a orar por él? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ese Jesús eran los cristianos de Damasco. Ese Jesús era Ananías. Ese Jesús es el Dios verdadero. Por eso, Pablo había sometido su corazón al Dios de la ley, a un Dios que aplicaba la ley a su vida y que la hacía infeliz. Como nosotros aplicamos a veces un Dios a nuestra vida que es pura ley. Si yo comulgo, si yo confieso, si yo cumplo los mandamientos, si yo me esfuerzo por hacer todas esas cosas, tengo derecho a saber quién es Dios. Tengo derecho a experimentar a Dios. Y sin embargo, muchos de nosotros hemos hecho eso durante muchos años. Hemos comulgado y no nos ha sabido a nada. Nos hemos reconciliado y no nos ha sabido a nada. Hemos cumplido la ley lo mejor que hemos podido y no nos ha sabido a nada. Porque Dios, queridos hermanos, no es una idea. Dios es un hombre. Dios es un hombre. Dios es un hombre que puede mirar. Dios es un hombre que puede amar. Dios es un hombre cercano. Dios es alguien con quien o me encuentro o sigo dependiendo de una idea de Dios falso. El Dios que yo me he creado. El Dios que yo me he forjado. Se puede estar 100 años en la vida religiosa sin creer en el Dios verdadero. Se puede estar 50 años comulgando sin haberse encontrado con el Dios verdadero. Se puede tener hasta vocación y no habernos encontrado con el Dios verdadero. Podemos todavía tener esa idea de Dios tan lejana, tan abstracta, que no funciona en mi vida, que yo no la siento real, que yo no me doy cuenta en realidad quién es. Pedro se dio cuenta quién era Dios cuando le negó. Y Jesús, pasando a su lado, le miró y Pedro se dio cuenta que le quería en su pecado. Y Pedro se echó a llorar. Ahí se dio cuenta Pedro de quién era Dios. Y Pablo se da cuenta de quién es Dios cuando en el camino de Damasco le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me persigues en la gente, me juzgas en la gente y me estás persiguiendo a mí. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¡Qué tremendo! Desde el Dios de Pablo podemos juzgar el mundo. Podemos juzgar a los hermanos y no pasa nada. Desde el Dios que descubre en el camino de Damasco, nosotros no podemos juzgar a nadie. Porque ya sabemos que juzgar a alguien supone juzgar a Jesús. ¡Qué tremendo! Dice Jesús en el Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué dirá esto Jesús tantas veces? A Pablo se lo dijo en el camino de Damasco, porque me estás juzgando a mí. ¿Y por qué dice Jesús, me estás juzgando a mí, me estás persiguiendo a mí? Pues por algo muy simple, que ya todos los que estamos aquí lo sabemos. Dios, en nuestro pecado, tenía que habernos juzgado con justicia. Todos hemos nacido en el pecado y somos pecadores. Y Dios tenía que haber hecho sobre mí un juicio de justicia. Pero ese juicio de justicia no lo hizo sobre mí. Lo hizo sobre su Hijo muy amado. En vez de juzgarme Dios a mí, juzgó a su Hijo muy amado.
Y esto tenemos que saberlo los cristianos. Dios a mí no me juzga. No he venido a juzgaros. Dios me juzgó a mí juzgando a su hijo. Y su hijo pagó en justicia por lo que yo tenía que pagar en justicia. Y si su hijo pagó en justicia por lo que yo tenía que pagar en justicia, entonces ¿qué ocurre? Que en mí ya no está el pecado por el que fui juzgado, que el pecado mío está en Jesucristo. Y si el pecado del hombre pertenece a Jesucristo, y yo juzgo a mi hermano por su pecado, o le persigo por su pecado, estoy juzgando y estoy persiguiendo a Jesucristo, porque mi pecado está en Jesucristo, no en mí. Estoy juzgando lo que pertenece a Jesucristo, no lo que ya no me pertenece a mí. Ya no os pertenecéis, ni el pecado siquiera os pertenece. Y esto es lo fantástico, porque Dios nos está diciendo, yo he juzgado a mi hijo y ha pagado en justicia por lo que tú debías. Él lo ha pagado. ¿Para qué? Para que tú no puedas ser juzgado, ni por mí, ni por nadie. Nadie puede juzgar a nadie, desde que el Hijo de Dios fue juzgado por el Padre. Y en Él, está el pecado del mundo. En Él. Y si está en Él, y yo juzgo a mi hermano por su pecado, estoy juzgando al mismo Jesucristo el Señor. ¡Qué maravilla! Que solamente podemos tener con los demás misericordia. Como aquí, Jesús, en el camino de Damasco a Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y haciéndole ver que le estaba persiguiendo, solo le devuelve misericordia. Vete a los hermanos, ellos orarán por ti, te devolverán la vista. Solo le devuelve misericordia. ¿Por qué? Porque ya no podemos ser nosotros juzgados con justicia. Solo podemos ser juzgados por la misericordia. Porque con justicia fue juzgado el Hijo de Dios. Y en eso consiste la salvación. Y cuando yo entiendo a este Dios concreto, que sus espaldas concretas, y sus manos concretas, y su pecho concreto, y sus pies concretos, no abstractos, concretos, en ellos ha sido crucificado mi pecado, entonces puede ser que empiece a entender quién es Dios. Mientras yo no me vea en los pies concretos del Señor y en su herida concreta, no me vea en su vida concreta, en su pobreza concreta, en las formas de vida que Él tuvo, no me vea ahí, yo todavía no he descubierto quién es Dios. Porque el Dios nuestro, como dice San Juan de la Cruz, se quedó mudo una vez que nos reveló quién era a través de Jesucristo. Y si Jesucristo es la revelación del Dios invisible, nosotros hemos visto a Dios, y nuestras manos le han tocado, y sabemos lo que dijo, y sabemos cómo se comportaba, y sabemos qué hacía con la gente, y sabemos cómo a Pablo no le pudo juzgar. ¿Por qué Jesucristo no pudo juzgar a Pablo? Solo pudo amarle, porque ya había sido Pablo juzgado en Jesucristo. Y claro, cuando yo experimento que mi pecado uno tras de otro han sido juzgados en Jesucristo, y ya mi pecado a mí no me pertenece, y ya el Padre no me puede juzgar, solo puede amarme, ya Dios solo puede amarnos, no puede juzgarnos, solo puede amarnos, entonces entiendo un poquito quién es Dios. Por eso yo cumplí la exacta observancia de la ley, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, yo estuve lleno de celo por Dios, pero yo no supe quién era Dios. Yo estaba persiguiendo justamente al Dios concreto, al Dios que se nos ha revelado, porque el Dios concreto, el Dios que se nos ha revelado es Jesucristo. Este Dios concreto que se revela a Pablo es del que hemos hablado tantas veces, que se reveló a otras personas, igual que a Pablo, a aquella mujer samaritana, tan sedienta de ser feliz, tan infeliz con tantas cosas y tantos maridos.
Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en fuente que brota hasta la vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, ve y llama a tu marido, etc. Y Jesús, hablando con ella, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que contigo está hablando. La samaritana pensando que iban a adorar a Dios en aquel monte. Los judíos adorándole en el templo. Y Jesús, humano, hombre, con ojos, con manos, con palabras, le dice, soy yo, estoy a tu lado. Y le dice a Pablo, camino de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es impresionante el Evangelio, ¿verdad? Cuando en realidad vamos descubriendo quién es Dios. El Dios teórico que nosotros tenemos no nos vale, hermanos, no nos vale. Nos vale si un día nos mira como a la adúltera y dice, vete en paz, no peques más, porque yo te quiero. Nos vale si como un día Lázaro oímos, sal fuera de esas ataduras en que estás atado. Y con su poder comenzamos a vivir de una forma nueva. Nos vale si un día Jesús nos mira como a Pedro, saliendo de allí de ser juzgado, y le mira con un amor tan entrañable. Y Pedro se sintió mirado en su pecado con misericordia. Entonces Dios nos empieza a valer. Entonces Dios sabemos dónde comienza a estar. Dios se ha hecho hombre. Es visible. Y nosotros cuando nos referimos a Dios, no podemos referirnos a alguien abstracto, a una idea, sino a algo tangible, visible, que nuestros ojos y nuestras manos y nuestro corazón lo puedan sentir. Pero este Cristo que se nos ha revelado como hombre y que ya desde las primeras comunidades cristianas hubo sus herejías, porque ¿cómo es posible que Dios sea un niño analfabeto? ¿Cómo es posible que Dios sea de Nazaret? ¿Cómo es posible que tenga unos padres como María y José? ¿Y cómo es posible que siendo juzgado se calle y teniendo poder se calle? ¿Cómo es posible eso? Y acabaron diciendo, pues o no es Dios o no es hombre. Nuestros hermanos cristianos de los primeros tiempos también cayeron en la herejía que nosotros tenemos. Disociaron a Dios de este ser concreto, Jesucristo. Porque no encajaba totalmente la idea de Dios con este Dios que vemos. Y a nosotros, hermanos, no nos encaja la idea de Dios que tenemos con este Dios que vemos. No nos encaja. Nos encajaría si cuando fuéramos juzgados dijéramos, ¡qué bien! Me pasa como a ti. Nos encajaría si cuando nos humillan diéramos gracias a Dios diciendo, Señor, te alabo y te bendigo, me han humillado por ti. Entonces encajaría. Encajaría en nuestra vida si no fuéramos buscando los primeros puestos, sino los últimos. Entonces encajaría este Dios en mi vida. Pero la idea que tenemos nosotros de Dios no encaja con estas cosas. No encaja con ser el último. No encaja con no tener poder. No encaja con no tener razón. No encaja con no poder nada, ni siquiera ofrecer a Dios
Lo mismo que Pablo le ofrecía todo aquello que no servía para nada. No encaja la idea de Dios que nosotros tenemos con el Dios que se nos ha revelado. Y sin embargo, no sabemos de Dios otra cosa más que Jesucristo. No tenemos ni idea alguna de otro Dios que no sea revelada en Jesucristo. Porque el Padre y yo somos la misma cosa. Y quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese Dios fantástico que nosotros soñamos e imaginamos. Dice Jesús, si me ves a mí, le has visto. Ese Dios maravilloso que nosotros pensamos. Si me has visto sufriendo y cayendo por el camino, siendo un pobre, le has visto. Le has visto.
Le has visto cómo caía y se arrodillaba ante el polvo humano. Para decirte a ti quién eres tú. Y si has visto a un crucificado, has visto a Dios. Le has visto. Porque el Padre y yo somos la misma cosa. ¿Le has visto mirar a la adúltera? Pues has visto a Dios. ¿Le has visto hablar con la samaritana? Has visto al verdadero Dios, porque yo soy Dios, el que habla contigo. ¿Le has visto acariciando a los niños? ¿Le has visto mirando con amor a los pecadores? Has visto al verdadero Dios. Pero si no has visto a este Dios, no has visto a Dios. Porque el Padre y yo somos la misma cosa. El Padre y yo somos la misma cosa. Y por eso, es muy fantástico creer en un Dios fantástico. Pero el Dios real, al que nosotros tenemos que atenernos, es algo muy real, muy sencillo, que está ante nosotros. Y fijaos bien, este Dios que se nos reveló, que le conocemos, que dice Juan, mis manos le han tocado, mis ojos le han visto, este Jesús concreto, con un cuerpo concreto, ya no vive entre nosotros. Dijo él que tenía que morir para poder estar entre nosotros. Y este misterio también los que estamos aquí le conocemos. ¿Cómo Jesús tuvo que morir para estar entre nosotros? Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, mi espíritu no podrá estar en vosotros. Este ser concreto, el cuerpo concreto de Jesús, las manos, el corazón, la mirada, lo veían media docena de personas, 100 personas, 500 personas, mientras vivía entre nosotros. Y ese era Dios, el que contigo hablaba. Pero esta visibilidad la ha perdido nuestro Dios. Jesús en este momento no es visible para nosotros. No lo es. Ha perdido esta visibilidad porque ha muerto. Ha muerto. Ya no está físicamente entre nosotros. Ha muerto. Pero, su espíritu, su misma vida, su mismo modo de comportamiento, eso es lo que ha enviado. Eso es con lo que los que estamos aquí hemos sido ungidos. Por eso, la presencia real, la presencia viva del Jesús real, del Dios que se reveló, está en cada uno de nosotros. Y Él ha querido pedirnos a nosotros lo que ahora le falta. Porque a Jesucristo solo le falta ahora una cosa. Le falta hacerse visible para que los hombres de hoy puedan decir como Juan, lo que mis manos han visto y mis ojos visto y mis manos tocado del Verbo de la vida, eso es lo que os manifestamos. Esa cualidad que Jesús ahora no tiene es la que nos está pidiendo a nosotros hoy. Y eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. El Espíritu de Jesús, del último, el Espíritu de Jesús que amaba a la adúltera, el Espíritu de Jesús que resucitaba a Lázaro, el Espíritu de Jesús que cuando miraba a un hombre lo tenía siempre hacia él misericordia, que nunca juzgó, ese Espíritu es el que habita en mí. Es el que habita en ti. Es el que nos ha sido dado. Pero solo le falta una cualidad, solo una cosa. Solo una cosa podemos prestar, los que estamos aquí, al Jesús real, al Dios vivo, que un día nació, vivió y murió físicamente, visiblemente, en este mundo. Y eso es nuestra visibilidad, nuestra presencia. Hoy Jesús no tiene manos visibles,
ni ojos visibles, ni cuerpo visible, ni pies visibles. Pero está viviendo en nosotros para que se lo prestemos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, que habitando en nosotros va y quiere realizar en mí lo mismo que realizó en la persona física, concreta de Jesucristo, nuestro Dios, el único que conocemos. La misión del Espíritu Santo en cada uno de nosotros consiste en identificarnos, en darnos el poder del Espíritu de Jesús para que nuestras manos vayan donde iban las suyas y nuestros ojos miren como miraban los suyos y nuestro cuerpo tenga una actitud y un comportamiento como tenía el suyo y nuestros pies y nuestro corazón sea un corazón de misericordia y no de juicio. Por eso, Dios hoy se hace visible en el hombre. Y por eso podemos tocarle y verle. Y por eso, cuando Pablo va camino de Damasco, cuando Pablo va queriendo servir a un Dios teórico, el Jesús concreto se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero si yo persigo a Ananías, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si yo persigo a los cristianos de Damasco, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esta es la verdad más impresionante del cristianismo. Nos ha sido dado el Espíritu de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea obediente a su poder y seamos guiados y dirigidos por este poder interior que hay en nosotros. Resucite en nosotros el poder de Jesucristo. Resucite en ti, Jesucristo. Resucite en mí, Jesucristo. Y ese poder de la resurrección lleve tus ojos y tu corazón a tener un comportamiento como lo tenía Jesús, para que el vecino pueda decir: mis ojos han visto y mis manos han tocado al Verbo de la vida. ¿Dónde estaba el Verbo de la vida? En mi hermano, que me ha perdonado, no me ha juzgado. ¿A través de quién se manifiesta hoy el Verbo de la vida? A través de tus acciones, a través de tus palabras, a través de tus gestos, a través de tus pasividades, a través de tus pasiones, digamos, de lo que padecemos. A través de eso se manifiesta el Verbo de la vida. Por eso hoy Dios es muy concreto. No podemos hacer como decía Juan: Señor, Señor, Dios, Dios. A un Dios a quien no veis, no podéis amarle. Amad al hermano al que veis. Porque si no amas al hermano al que ves, es imposible que ames a un Dios a quien no ves. Y esto lo dijo San Juan, no lo digo yo, lo dijo San Juan. Es imposible que amemos a un Dios a quien no vemos si no amamos al hermano que vemos. ¿Está claro? Que la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, está en nosotros, porque somos su cuerpo, somos su cuerpo. La realidad es el cuerpo de Cristo, nos dice San Pablo. La realidad es el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo entendió esto, ¿qué cosa más distinta? Dice: pero es que yo voy a hacer del cuerpo de Cristo cuerpo de una meretriz. Pero si tú al cuerpo de Cristo es al que ibas a perseguir, si tú el cuerpo de Cristo es el que ibas a traer preso, si tú el cuerpo de Cristo es el que tenía razón para meterle en la cárcel. Pablo, con el Dios con el que funcionaba, tenía razón para meter al cuerpo de Cristo en la cárcel, que somos nosotros. Y tenía razón para humillarles, y tenía razón para decir: les voy a obligar a blasfemar. Y cuando alguien les juzgaba reos de muerte, él dice: yo lo aprobaba. Está hablando de Esteban. Cuando lapidaron a Esteban por ser cristiano, por proclamar esto que estamos diciendo aquí, Pablo estaba guardando las vestiduras de aquellos que estaban lapidándole. Y dice: aprobaba lo que estaban haciendo aquellos. Es decir, Pablo, con el Dios que él tenía, con el Dios fabricado aquí, era un asesino y podía serlo. Y además diciendo, soy asesino y estoy haciendo un favor a Dios. Juzgo a mi hermano y estoy haciendo un favor a Dios. Le echo de casa y estoy haciendo un favor a Dios. Porque es malo. Pero es que nosotros sabemos que no hay nadie malo. Porque el mal, que es el pecado, es lo que ya no está en nosotros. Esta es la maravilla de ser cristianos. Esta es la maravilla de entender lo que hizo Jesucristo. Que el pecado ya no está en nosotros. Y si no está, no lo persigas. Y si no está, no lo juzgues. Y si no lo está, no lo rechaces. Porque no está. Está en Jesucristo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Dios es muy concreto. Tenemos que reconocer día a día la enorme dignidad que nos ha dado el Señor. Tenemos que darnos cuenta que el Espíritu de Jesucristo está en nosotros para realizar aquí, con las personas con las que convivimos, lo mismo que hizo Él. Pero solamente podemos hacer eso si el poder, si el don del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, es en nosotros el poder que guía nuestras acciones. Porque como sean mis razones las que me guían, yo a ti no te perdono. Y a ti no te soporto. Y a ti no te quiero. Así de claro. Porque no solamente no te querré, te perseguiré, como Pablo perseguía, en nombre de Dios a los que estaban con él. Con nuestro Dios, hermanos, con nuestro Dios, cabe todo. Cabe ser de la ETA y matar con el Dios nuestro, con este. Porque el que juzga a su hermano, dijo Jesús, es un asesino. Yo no he dicho eso. Lo ha dicho Jesús, ¿no? El que juzga a su hermano es un asesino. Decimos, esos asesinos. No. Esto significa, hermanos, que es tremenda la responsabilidad que Dios nos ha dado siendo cristianos. Porque los cristianos somos la visibilidad de Dios en este mundo. Somos los encargados de hacerle visible. Somos el grano o el fermento, ¿no?, que hace visible para el mundo esta forma de ser de Dios. Pero si seguimos haciendo y dando al mundo una visión del Dios que guiaba a Pablo para juzgar a los demás y meterles en la cárcel, este mundo no verá a Dios. Y la culpa de que mi hermano, el que está al lado, sea ateo, la tengo yo. No él, yo. Porque yo tuve que manifestarle cómo miraba a Jesús. Y yo no le he mirado así. Y tuve que manifestarle cómo abrazaba a Jesús. Y perdonaba. Y quería. Y yo no he hecho eso. Lo que hicisteis a uno de mis semejantes, a mí me lo hicisteis. Y lo que no hicisteis, a mí no me lo hicisteis. Pues bien, Pentecostés es el hecho, la fiesta en la iglesia, el acontecimiento que despierta ese poder que ha sido derramado en nuestros corazones para que nos lleve. Para que lleve mis manos, para que lleve mis ojos, para que lleve mi corazón, para que conduzca mis pies allá donde Él quiere. Y los que son llevados por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios, ¿no? ¿No habéis oído eso? Los que son guiados, llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por su propia razón, pues ya vemos a dónde nos lleva, a dónde le llevó a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Todo lo que hicisteis a uno de los que vivieron con vosotros, a mí me lo hicisteis. ¿Queréis un Dios más concreto? Nosotros también
podemos tener un Dios visible, tangible. Porque somos cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la cual tenemos que despertar. Tenemos que destruir ese Dios falso que nos hemos fabricado. Tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar. Tenemos que caer del burro, como dicen en mi pueblo. Aquí del caballo, pero da igual. Tenemos que caer del burro. Y no empezar a dedicar una vida a un Dios que es un ídolo, que nos destruye, que no sirve para nada. Porque ¿para qué le servía a Pablo?
¿Para tener razón y matar a los demás? ¿Para tener razón y juzgar a los otros? ¿Para tener razón y meterles en la cárcel? ¿Para eso servía a Pablo Dios? ¿Para eso servía Dios a Pablo? No, el Dios nuestro no nos sirve para eso. El Dios nuestro solo nos sirve para poder amar con misericordia, que es lo que Él hizo.
Por eso, que el Señor nos revele hoy, a todos los que estamos aquí, ¿qué cerca está Dios de mí? ¿Qué cerca está Dios de ti? ¿Qué cerquita está? Nos lo oculta una apariencia pobre. Pero si la apariencia pobre de tu hermano te hace rechazar a Dios, estás creyendo en el Dios teórico. Porque el Dios que nos ha sido revelado es un hombre pobre, inculto, hijo de pobres hombres. ¿Qué cerca está Dios de nosotros? Se nos revela y está en los hermanos. Por eso, has visto a tu hermano, has visto a Dios. Y mientras no veamos al hermano con esos ojos que nos da Jesucristo, difícilmente veremos a Dios. Mientras no tengamos una experiencia de ser amados por los hermanos, de misericordia, difícilmente Dios para nosotros será cercano. Porque Dios no ha querido quedarse en las nubes, ni ser para nosotros una idea. Dios ha querido hacerse visible, como se hizo a la samaritana. Yo soy Jesús, el que contigo habla. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien no hablas. Yo soy Jesús a quien tú rechazas. Yo soy Jesús a quien tú no perdonas. Yo soy Jesús el que está comiendo a la mesa contigo. Somos otra vez Jesucristo, hermanos. No somos otra cosa. Los miembros de un cuerpo son el cuerpo de Cristo. Y si somos miembros de la cabeza, que es Jesús, somos cuerpo de Cristo, cuerpo real de Jesucristo. Y este cuerpo se hace visible a través de nosotros, se hace tangible a través de nosotros, se hace Dios encarnado. Se hace Navidad a través de nosotros. Y se hace Pascua a través de nosotros. Y se hace Getsemaní a través de nosotros. Y se hace Misericordia a través de nosotros. Pues como en el Evangelio. Por eso estamos llamados a ser el Evangelio hoy para los demás. Pues mañana, si Dios quiere, hablaremos un poquito de esto. De esta realidad de que somos cuerpo de Cristo. De que somos hermanos, porque el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones es un amor comunitario que Él unja hoy con el don de sabiduría nuestros corazones para que descubramos al verdadero Dios, al Dios visible, al Dios que nuestras manos y nuestros ojos pueden tocar y sentir, al Dios tan cercano que se hace cercano también, pues, a todas las criaturas, a todos los seres que viven a nuestro lado. Gloria al Señor.
Terminamos cantando la canción del principio. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno eres de recibir la gloria. Gloria, honor y poder, porque tú has creado todo, y tú me has creado. Yeah.